Vamos a dar lectura por secretaría.
Proyecto de resolución que reitera el pedido de informe al Ministerio de Obras Públicas sobre qué estado y situación se encuentra la obra de empedrado entre Tobatí y Rosado Cordillera. Que pide informe al Poder Ejecutivo, Ministerio del Interior y Policía Nacional sobre informaciones que tenga relación con las políticas de prevención y mecanismos implementados por la institución para la Comisión de Hechos Punibles contra la Vida, la Seguridad de las Personas y los Bienes de las Personas. Que pide informe al Ministerio Público sobre si la institución cuenta con datos estadísticos sobre la cantidad de personas procesadas o condenadas por los hechos punibles contra la vida y los bienes. Que pide informe al Ministerio de Obras Públicas sobre la construcción de reparación y mantenimiento de puentes y estructuras viales en el territorio nacional. Que pide informe al Instituto de Previsión Social sobre la situación actual de familiares de pacientes en albergues y abastecimiento, compra, entrega de medicamentos oncológicos a pacientes asegurados en la institución. Que pide informe al Ministerio de Salud Pública sobre convenios de pasantía aprobados con estudiantes de la carrera de Ciencias Médicas de universidades privadas. Que pide informe al partido político Partido Hagamos, Patria Querida, Liberal Radical Auténtico, Partido Colorado y el Partido Encuentro Nacional sobre el parecer partidario respecto a la obligatoriedad de las vacunas y la libertad de las personas. Que pide informes a la CENADIS, a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones con la TEL sobre la aplicación de la ley que establece la obligatoriedad del lenguaje de señas en informativos y noticieros de los medios de comunicación audiovisuales. Que pide informe al Ministerio de Salud Pública sobre datos estadísticos respecto al consumo de niños, niñas y adolescentes de sustancias no permitidas. Que pide informe al Poder Ejecutivo CONATEL sobre la obligatoriedad del lenguaje de señas en los informativos noticieros de medios de comunicación. Proyecto de declaración que insta al Poder Ejecutivo y Ministerio de Salud Pública a adoptar las medidas necesarias y urgentes a fin de dotar de medios de transporte operativos, ambulancias equipadas al Hospital Distrital de Horqueta. Que insta al Poder Ejecutivo y Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio del Interior a otorgar protección humanitaria a mujeres y niños afganos en el marco de la Convención sobre el Estatuto del Refugiado ratificada por el Paraguay, que declara interés nacional y cultural al libro La Cultura Ancestral y el Desarrollo Humano Sostenible, experiencia en la comunidad indígena Acaraguimí, que declara interés nacional el 18 lanzamiento de la siembra de soja 2021, que declara interés nacional y cultural el libro Pohakawumbuga, recetario de medicina natural del pueblo Muga Guaraní, que repudia la utilización de espacios públicos para el aprovechamiento proselitista en la ciudad de Luque y pide al Ministerio de Obras Públicas la inmediata remoción del pórtico ilegal apostado en la franja de dominio del mismo. Que insta al Poder Ejecutivo y Ministerio de Salud Pública a realizar los trámites correspondientes para el traslado del puesto de salud de J. Augusto Saldívar a la instalación del Centro Ambulatorio de Especialidades. Que declara interés nacional la participación del grupo UPROT en la final del programa internacional Whose Prize. Que insta al Poder Ejecutivo y Ministerio de Educación y Ciencias, Secretaría de Política Lingüística, la reglamentación de la ley que otorga reconocimiento oficial a la lengua de señas paraguayas.
A consideración, presidente de la Comisión de Peticiones, diputado Manuel Trinidad, tiene uso de palabra.
Gracias, señor presidente. La Comisión de Peticiones, Poder y Reglamento y Redacción se reunió el día de ayer 11:30 horas, donde se trataron varios proyectos de resolución, en total 7. 2 son resoluciones, 5 son declaraciones y se han aprobado sin modificaciones en esa fecha, señor presidente, y se ha leído también por el señor secretario en su totalidad.
Muchas gracias, diputado. Tiene uso de palabra en el estadio de oradores, perdón, de sobre tablas, la diputada María López, de forma virtual.
Gracias, presidente. Buenos días, presidente y colegas. Solicito la ayuda de la sala técnica, por favor. Quisiera comentarles un poco sobre la situación de que estamos pasando en el distrito de J. Augusto. Hace más de un año que la infraestructura del futuro centro de especialidades médicas fue concluida y hasta hoy día no ha sido habilitada por el Ministerio de Salud por falta de equipamientos, según respuesta a un pedido de informe que he realizado. A la par de esto, la situación del puesto de salud, que como ven, se encuentra en pésimas condiciones, lo que representa un peligro para los funcionarios y pacientes que acuden todos los días a ese lugar. Por eso he presentado este proyecto para instar al Ministerio de Salud que pueda trasladar el puesto de salud a las instalaciones del CAES, ya que no nos sirve de nada tener una infraestructura de la tal envergadura que hace más de un año está sin funcionar, siendo que puede ser aprovechada para poder brindarle una mejor atención a todos los pobladores que asisten diariamente. Por lo que solicito el acompañamiento de los colegas para poder aprobar este proyecto. Muchas gracias, presidente y colegas.
Muchas gracias, diputada. Diputado Nazario Rojas, del estadio sobre tablas.
Gracias, presidente. Señor presidente, honorables colegas, por tercera vez estoy reiterando un pedido a la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional de Asunción. Este presente pedido obedece que hasta la fecha no se tiene respuesta alguna, por la cual es una total falta de respeto hacia este alto cuerpo legislativo no responder un simple pedido de informe. No sé, manga de imbéciles, quiero decir, los que son, al no responder nada más y nada menos a un poder del Estado estos pedidos. La solicitud de informe fue presentado y aprobado según resolución 2747 de fecha 18 de agosto del 2021. Ya fue la segunda vez esta. Y hasta el momento, la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional de Asunción se ha negado a responder los pedidos de informe en los plazos establecidos. Ante la persistente negativa de la institución mencionada en este pleno, o a este pleno, incumplimiento de la ley número 5453/2015 que reglamenta el artículo 192 de la Constitución Nacional del pedido de informe. Si hace falta más, solicitaré la interpelación del decano de esta facultad a que se presente ante esta honorable Cámara a fin de que comente el pedido que se le ha pedido, por supuesto. No es posible que la Facultad de Filosofía retire una carrera en su filial de CACUPE. Se les inste entonces a sus autoridades a reconsiderar su inhabilitación y se solicite el informe y que no conteste ninguna en estas dos ocasiones. La Facultad de Filosofía y sus autoridades están cercenando el sueño de muchos compatriotas y a la vez hace que la educación en el país caiga en un retroceso y esté violando el acceso a la educación que está constitucionalmente amparado. La Facultad de Filosofía debe rendir cuentas no solo ante esta honorable Cámara, sino más bien ante los compatriotas del Departamento de Cordillera, al cual represento, especialmente el motivo del cierre, no solo de la carrera de letras, sino también el cierre de muchos sueños y objetivos. Nuestro país crece y la población también, y el logro de este tipo de acciones es retroceso de la formación de nuestros jóvenes, además de posicionar al Paraguay en un déficit en materia de educación. Gracias, presidente.
Muchas gracias, diputado. Continuando en el estadio de sobre tablas, tiene uso de palabra el diputado Sebastián Villarejo.
Gracias, presidente. Hay 5 pedidos de informe del colega Jorge Brites, a los cuales, luego de esta argumentación, le pido al colega que retire los pedidos de informe y, en caso contrario, manifiesto mi oposición y que se voten los mismos. Y en ese sentido solicito el rechazo de dicho pedido de informe. ¿Por qué? Estos son pedidos de informe que, al margen del fondo de la cuestión, son pedidos de informe a partidos políticos. Eso no es una facultad constitucional de la Cámara ni del Congreso, y ahí abriríamos una ventana hasta peligrosa en términos democráticos y republicanos, cuando existen muchas veces cámaras dominadas por uno o por otro. Por otro lado, al margen de la situación ya constante manifestada por el colega sobre el tema de las vacunas, los partidos políticos en Paraguay son instituciones democráticas. Por lo tanto, en los mismos partidos políticos pueden haber personas que piensen distinto sobre estos temas. Para terminar la argumentación, reitero, el artículo 192 de la Constitución Nacional dice del pedido de informes y dice muy claramente: las cámaras pueden solicitar a los demás poderes del Estado, a los entes autónomos, autárquicos y descentralizados, y a los funcionarios públicos, los informes sobre asuntos de interés público que estimen necesario, exceptuando la actividad jurisdiccional. Es decir, los partidos políticos no están metidos en este rango constitucional para pedir informes, y eso tiene una lógica democrática y republicana en el respeto a los mismos y en la posibilidad que la agenda de los mismos dependa exclusivamente de lo que, valga la redundancia, democráticamente en sus órganos institucionales decidan. Caso contrario, estaríamos, realizando algo muy peligroso a futuro para nuestra democracia, este tipo aprobando un pedido de informe en este sentido. Por lo tanto, con estas argumentaciones y habiendo leído el artículo constitucional pertinente que establece a quiénes se le puede pedir informe dentro de lo que es la Cámara de Diputados, solicito al colega que retire, y en caso de que no retire, que me parece también propio de lo que él pueda querer hacer o no, si se vota, manifiesto mi oposición y solicitar el voto para el rechazo de los pedidos de informe mencionados. Gracias, presidente.
Diputado Jorge Brite, sobre el punto.
Bueno, presidente, gracias, presidente, y colegas. Hay una situación que parece ser que no queremos ver, gente, de la discriminación que está habiendo en nuestro país sobre las personas vacunadas y no vacunadas, inoculados o inoculados. Acá tengo la nota que me enviaron de la CONATEL, donde pide quienes fueron vacunados con primera dosis, quienes completaron la dosis, la marca, la vacuna, etc. Acá tengo el otro, el listado donde le piden, este sí que es Ministerio de Gobierno Nacional, Educación. Acá tengo uno que es de los padres. No, es que yo estoy inventando. ¿Qué dice acá? Dice: los padres ingresarán por el portón de frente, donde estarán otros docentes para cobrar la entrada. solo podrán ingresar aquellos que cuenten con la tarjeta de vacunación. Los partidos políticos están conformados para velar el cumplimiento de la Constitución Nacional de los derechos humanos, promover la democracia y la libertad. Es el cimiento, es la base. No podemos ser ciegos a eso. Acá habla de que la Constitución Nacional habla de los partidos políticos y de las prohibiciones que impliquen la utilización o la apelación a la violencia como metodología del quehacer político. Hay países que están entrando en conflicto, presidencias que están tambaleando y hay gobiernos prácticamente que tuvieron un golpe en los votos, en las elecciones por este tema, como es en el caso de la Argentina. Pero nosotros queremos seguir siendo ciegos. Habla de constituirse con fines de sustituir la fuerza por el régimen de la libertad y la democracia. Y ese es el modelo que nos dijo a nosotros la Comisión Nacional de Bioética, basado siempre en el consentimiento, en el respeto de las personas, no de manera obligatoria, no coercitiva, no amenazando que va a perder tu trabajo, no amenazándolo que va a ser discriminado. Y los partidos políticos y movimientos políticos tenemos el deber de darle tranquilidad a esta población y no de crear una inestabilidad, no crear una persecución entre paraguayos. Entonces, presidente, es un pedido informe. ¿Qué es el parecer? Ah, no se puede hacer, pero sí se puede obligar a la gente a cerrarle en su casa, pero sí se le puede a la gente prohibir que trabaje lícitamente. Eso sí se puede. ¿Y por qué los partidos políticos en ese momento no opinaron? ¿Por qué no sacaron un comunicado de que se le perseguía a la gente por trabajar? ¿De que se le perseguía a la gente para que no haga una actividad recreativa? ¿Que se le perseguía a la gente porque se cerraban centros educativos? Sí, se hizo por un tiempo, pero después luego ya se abusó, ya se exageró. Siempre estamos a los cuidados y siempre sigo abogando por el cuidado, le hablé al ministro Mazzoleni para nosotros elaborar nuestra propia vacuna, apoyé el fortalecimiento del sistema inmunológico, el tema de las otras terapias que le pido al colega presidente de la Comisión de Peticiones de mi valle, el Alto Paraná, el colega Trinidad, de la creación de la Comisión de Investigación Científica del dióxido de cloro, que todavía no me quitan. Entonces nosotros tenemos ese deber de dar tranquilidad. Entonces yo le pregunto a la gente, le pregunto a los partidos políticos, le pregunto a Miguel Prieto, que es candidato a intendente de Ciudad del Este, a Ulises Quintana, Iván Airaldi, José Ayala Cambra y demás candidatos de Ciudad del Este, intendente de Ciudad de mi ciudad, a Nenecho, a Nakayama, ¿ustedes están a favor de la obligatoriedad de la vacuna, sí o no? Eso no más quiero que me respondan. Si ustedes están a favor del respeto a la Constitución Nacional de los Derechos Humanos, de la Comisión Nacional de Bioética y sobre todo al derecho natural que nosotros tenemos. ¿Cuál es la mayor propiedad y la mayor riqueza que un ciudadano tiene? Primero, su cuerpo. Si él ni siquiera va a poder ser dueño de su cuerpo, estamos violando la primera propiedad. Ahí lo que hablan de la propiedad privada es nuestro cuerpo. ¿Cómo yo, alguien me va a obligar a clavarme a mí sin mi consentimiento? Yo quiero saber eso, por eso le pregunto a estos los partidos políticos con todo respeto. Y claro que dentro de un partido va a haber personas que están a favor y que otros están en contra, que yo no es que estoy yo en contra, estoy a favor, pero siempre cuando haya un consentimiento informado y con la decisión de la persona, eso nomás. Pero cuando se le persigue a la gente, se le prohíbe trabajar, se le endeuda 1.600 millones y más, etcétera, etcétera, la gente, ahí sí sale plata a chorrada. Gracias, presidente.
Muchas gracias, diputado. Tiene uso de palabra la diputada Rocío Abed de forma virtual.
Gracias, señor presidente. Con respecto, antes que nada quiero expresar mis más sentidas condolencias por el fallecimiento del joven Carlos Aguilar y aprovecho para instar a las autoridades, tanto policiales, investigativas y jurisdiccionales, a hacer justicia con la mayor celeridad. Señor presidente, esta semana es la Semana Internacional de las Personas con Discapacidad Auditiva, como asimismo mañana es el Día Internacional de las Lenguas de Señas. Como siempre repito, estos días internacionales son para visibilizar, y lo que piden estas personas y lo que todos debemos contribuir es para la inclusión, ¿verdad? Antes que nada, y en ese sentido, quiero expresar un saludo muy especial en esta semana a las personas con discapacidad auditiva. Es por ello y en este sentido que con el colega Erico Galeano estamos instando al Ministerio de Educación y Ciencias a reglamentar la ley 6530. Como asimismo estamos solicitando informes respecto a la aplicación de la 4336. Estas disposiciones vienen a engrosar la larga lista de normativa que realmente queda inerte, es letra muerta y no se está aplicando. Es por ello que estamos presentando y solicitamos el acompañamiento de los colegas. Asimismo, solicito el acompañamiento de los colegas para la declaración de interés cultural y nacional de este material denominado La Cultura Ancestral y el Desarrollo Humano Sostenible. Es un material sumamente interesante respecto a la comunidad Acaraimí Abá de mi departamento Hernandarias. Es producto de un trabajo científico de Gladys Aguiar, muy interesante. Nos cuenta la identidad de esta comunidad. Ya ha sido declarado de interés departamental, de interés municipal, como asimismo declarado de interés por la Secretaría Nacional de Cultura y de Interés Turístico Nacional. Por eso también solicito que sea declarado de interés cultural y nacional por la Cámara. Y finalizando, señor presidente, queridos colegas, celebramos el inicio de la primavera, el mes de la juventud, y es muy importante al hablar de juventud enfocar y tener la mirada puesta en el consumo de drogas que afecta a nuestros jóvenes. Nosotros queremos que nuestros jóvenes estén sanos y libres de estas sustancias. No queremos darnos cuenta que en Paraguay hay mucho consumo. Estamos remitiendo pedidos e informes también al Ministerio de Salud, al Centro Nacional de Adicciones, a la SENAT, respecto a datos actualizados. Porque los últimos datos que tenemos datan de hace 9 años, que fue un estudio sumamente interesante con rigor científico, acompañado incluso por Naciones Unidas, también por CICAT, OEA, SENAT, y tomó una muestra en un universo de 30.000 jóvenes, arrojando resultados que hoy han cambiado, el consumo ha aumentado. Tenemos, por ejemplo, algunos datos que quiero compartir, que el 58.9% de los jóvenes declaró haber consumido drogas alguna vez en la vida. El 6.1 declaró haber tomado tranquilizantes sin prescripción médica alguna vez en la vida. El 2.3 declaró haber tomado estimulantes sin prescripción. El 5.7 probó marihuana, el 2% cocaína, el 1 crack y el 1 éxtasis. Son datos desactualizados, necesitamos contar con datos actualizados. El 10.3% de los jóvenes en ese momento había usado sustancia ilícita. Es una situación muy importante al hablar de juventud. Entonces llamo al ministro de Salud para que con la valentía con la que tomó la posta de las vacunas lo haga en la prevención y el tratamiento de adicciones. No podemos llamar a la conciencia de los micro, macro traficantes que también tienen hijos, que también tienen nietos, que también tienen sobrinos. Pero a estos delincuentes no les podemos pedir que tengan conciencia porque les interesa solamente el dinero. A los ministerios, a las autoridades municipales, departamentales, sí, este es un problema de salud pública que nos involucra a todos. Es por ello que estamos también para aplicación de medidas de políticas públicas solicitando los datos actualizados. Gracias, señor presidente y distinguidos colegas.
Muchas gracias, diputada. Quiero volver al proyecto anterior, al proyecto que había presentado el diputado Jorge Brites. Disculpe que lo mencione, diputado. para ver y definir ya eso y después continuar con los demás proyectos que están siendo estudiados sobre tabla, en el estadio de sobre tabla. Diputada Celeste Amarilla, tiene uso de palabra, diputada.
Gracias. Sí, efectivamente, sobre el punto, sobre los pedidos de informe del colega Brites. Es muy difícil discutir, presidente, este tema con el diputado, porque tendríamos que estar hablando del régimen republicano, de la diferencia entre república y democracia, de la teoría de los partidos políticos, de la teoría de las élites, de los principios de libertad, del mandato imperativo. Me faltarían horas para explicarle al diputado por qué la Cámara, el Parlamento, ni nadie puede pedirle su opinión a un partido político. Faltan los conceptos. Y no estoy en condiciones de erigirme de maestra. Lo que sí le quiero pedir al diputado es que busque votos de otra manera. Porque acá es evidente que algunos buscan votos ocupando tierras, otros buscan votos repartiendo cargos públicos, otros buscan votos poniéndose en contra de la vacuna. Entonces, si tiene votantes antivacunas, salga y ponga pasacalles, pero no venga a entorpecer cada sesión, a alargar cada sesión, solamente para alegrarle a sus simpatizantes. Porque lo que usted pide no solamente es descabellado, sino que demuestra un profundo desconocimiento de conceptos básicos y demuestra que el diputado no tiene la capacidad de ejercer el cargo de diputado. A ver, no podemos llegar a este cargo confundiendo conceptos de república y democracia. Y esto va mucho más allá que el derecho constitucional. Así que le pido, colega, perdone que me refiera a él, presidente, le pido, colega, salga y ponga pasacalles antivacunas, pero no obstaculice más el trabajo de esta Cámara, que es bastante difícil lidiar con todos, como para también estar discutiendo con usted, que no hay mandato imperativo. Más bien, ven acá, le sugiero 2-3 libros que lea y, por favor, déjese de disparates. Gracias.
Para una moción de orden, diputado Henry Mineur, tiene uso de palabra.
Ir a votación sobre este caso en especial de las vacunas presentadas por el diputado y que termine esta discusión de la cual no debemos formar parte.
A consideración, la moción de orden de ir a votación sobre el punto, sobre el proyecto presentado sobre tabla por el diputado Jorge Brites. No hay oposición. Queda aprobado. Vamos a llevar a votación, apreciados colegas. Primero, si vamos a tratar este proyecto en la moción de sobre tablas. Son 5 proyectos. Los que estén a favor de tratar en sobre tablas el proyecto, los 5 proyectos presentados por el diputado Jorge Brites, que pide informes a los partidos políticos, votarán en positivo. Los que están en forma virtual, con cartulina verde. Los que están en contra de que no se trate en sobre tablas, votarán en negativo o con cartulina roja. Los que están en forma virtual, la votación. Los que están de forma virtual, la idea es tratar y rechazar luego el proyecto. Los que están vamos a volver a votar, por favor. Vamos a volver a votar. Diputado, pero todo el pleno está en contra, diputado. Es demasiado lógico. Es para que no haya confusión y voten mal. Es demasiado lógico. Vamos a volver a votar, por favor, sala técnica. Si, si, si la intención es lo que vamos a votar ahora, lo que vamos a votar para los que están de forma virtual, para lo que vamos a votar ahora es para tratar en la fecha, no es ya la aprobación o el rechazo del proyecto en cuestión, los proyectos en cuestión. Por favor, los que están en forma virtual, vamos a entender el sentido del voto. Vamos a votar si se trata o no estos proyectos ahora y luego vamos a poner a consideración el proyecto en sí. Los que están a favor del tratamiento en el estadio de Sobretablas votarán en positivo, los que están en virtual con cartulina verde, los que están en contra en negativo o con cartulina roja, los que están en forma virtual. La votación. Suficiente de mayoría para el tratamiento de Sobretablas. Ahora sí vamos a poner a consideración los 5 proyectos presentados por el diputado Jorge Brites, que tiene que ver con pedidos de informes para los partidos políticos en general. Que Sebastián Villarejo pidió el rechazo de estos proyectos. Diputado Sebastián Villarejo pidió el rechazo de estos proyectos. A consideración, los que estén a favor por la aprobación del proyecto votarán en positivo con cartulina verde, los que están en virtual. Los que están en contra o por el rechazo votarán en negativo o con cartulina roja los que están en virtual. La votación. Suficiente mayoría para el rechazo de los 5 proyectos presentados por el diputado Jorge Brites. Tiene uso de palabra el diputado Edgar Acosta.
Gracias, gracias, presidente. Presidente, por medio de usted le pido a los colegas. Si le tengo una idea, colegas, antes de entrar en el fondo de mi pedido, que quiero compartir con ustedes si es que podemos llevarlo adelante. Escuchándole otra vez al colega Rojas de que hay pedido de informe que no se responde en una cuestión reiterativa, me permito ahora, entre paréntesis, solicitarle al presidente de la Comisión de Legislación, el doctor Jorge Ábalos, y al presidente de Constitucionales, doctor Derlis Maidana, para que puedan articular una cuestión legislativa, algo que podamos ser más fuerte con relación a los pedidos. Esto quiero dejar como una idea, presidente, porque creo que ya es reiterativo y alguna sanción deberían tener los ministros, directores, intendentes, concejales. Dejo una idea que puede ser que en mesa directiva o los presidentes de estas comisiones tomen la posta y saquemos algo que ante una cantidad de cuando no responde que haya una sanción. Por más que sea constitucional, seguramente hay algo que podamos abordarlo. Y estoy hablando del desconocimiento del derecho. Entrando en mi pedido de informe, presidente, le pido a la sala técnica, por favor, proyectar una preocupación constante. Yo sé que los pedidos de informe nosotros aprobamos acá y después no. Pero es con relación a los puentes, presidente y colegas. los distintos puentes, queremos saber el mantenimiento, ¿qué está haciendo? Han muerto compatriotas, presidente. Ustedes pueden ver las últimas publicaciones y ya estamos llegando después, mueren nuestros compatriotas. Y entonces el pedido de informe es para saber qué está haciendo Obras Públicas, si hay un plan de monitoreo, si hay un departamento, si hay, tiene presupuesto. Todo lo que guarde relación con relación a los puentes, porque es lamentable, además de lo que significa, presidente, no solamente la pérdida de la vida, realmente es lo último, ¿verdad? Pero lo que significa la comunicación, el trayecto de una comunidad con otra, las dificultades que tienen nuestros compatriotas. Entonces, es un pedido de informe para saber en qué condiciones está. Y después, colegas, también este tema seguramente lo voy a compartir con el presidente de la Comisión de Obras, el colega Ibarra, hacer un seguimiento. Listado de puentes en construcción, reparación, mantenimiento en el territorio paraguayo, localidades en que se encuentran. Describir la situación actual, detallar el método implementado por el ministerio, efectuar las proyecciones a corto, mediano, largo plazo. ¿Cómo están nuestros puentes? Porque aparte de ser un medio de comunicación fundamental entre comunidades, en los últimos tiempos, que no debería ser, presidente y colega, ha resultado ser una trampa mortal donde han muerto compatriotas. Así que quería poner de resalto eso, proyectar para que vean que nosotros acá de legislativo estamos preocupados y que el ministro de Obras nos informe en tiempo oportuno y para que nosotros hagamos un seguimiento, que no sea una cuestión de presupuesto. Un ministerio de Obras siempre le damos todo. Es más, cuando vino la bicameral, 99% eran de alabanzas con relación a su gestión. Entonces, que no sea que nos falte presupuesto o qué para darle para el puente, ¿verdad? O si no está una estructura. Los pedidos de informes no siempre son para destruir, al contrario, es para tener una información más acabada y corregir si hace falta lo que está mal. Muchas gracias, presidente.
Muchas gracias, diputado. Tiene uso de palabra el diputado Edwin Reimer.
Sí. Gracias, presidente. Colega, solamente informar un poco sobre el 18º lanzamiento de la siembra de la soja que se va a realizar este viernes 24 de septiembre en el distrito Vaquería, en el departamento Caguazú. Y ahí está el pedido de declararlo de interés nacional, porque sabemos todos que la soja es uno de los productos que más ingresos divisas trae al país. Este rubro trae divisas más o menos del 20% del Producto Interno Bruto, y muchas veces se lo está casi satanizando. Y sabemos que es hoy en día no solamente un rubro interesante para los grandes productores, grandes agricultores, sino también cada vez más para pequeños productores. La Federación de Cooperativas de Producción y también en unión de los gremios de otros gremios de producción están trabajando con más de 20.000 familias de pequeños productores en los diferentes rubros, no solamente en soja, también de hortalizas, maíz, carne, leche, queso, y todo es un trabajo, una producción integral. La soja nunca se planta solamente como un rubro aislado, siempre se lo hacen en combinaciones, en rotación. Y en estos 100 años, desde cuando se introdujo la soja como un alimento para el país, solamente en el último año se agregaron más de 15.000 pequeños productores con menos de 20 hectáreas a ese rubro. En tal sentido, pido a la Cámara de acompañar esta declaración de interés nacional de este lanzamiento de la siembra de la soja este 24 de septiembre, este viernes, en esta semana. Muchas gracias.
Muchas gracias, diputado. Tiene uso de palabra el diputado Eusebio Alvarenga.
Muchas gracias, presidente. sobre la preocupación esgrimida por el colega Acosta y que constituye un vacío, una suerte de laguna en nuestra disposición legal. Recordemos que la ley vigente hoy día, que reglamenta el artículo 192 de la Constitución Nacional, data del quinquenio pasado, o sea, aproximadamente 20 años tuvimos una figura constitucional sumamente importante, de utilidad superlativa para el ejercicio de la función parlamentaria. No obstante, paradójicamente, por mucho tiempo no se había reglamentado, hasta el punto de que el que habla con otro colega, específicamente el colega Ovelar, en aquel entonces habíamos elaborado un proyecto que pusimos a consideración del Parlamento y con algunas modificaciones se había aprobado, sancionado y hoy día forma parte de nuestro derecho positivo. No obstante, conforme a la preocupación del colega Acosta y de otros colegas también que muchas veces no encuentran respuesta de las instituciones requeridas a través de la figura del informe, lógicamente tienen motivadas preocupaciones y eso genera desazón, y encono muchas veces, porque se advierte una, hasta muchas veces, deliberada ausencia de intención de responder. Es decir, muchos responsables, muchas personas responsables de las instituciones requeridas no están compelidas y hay que reconocer aquello. Pero también hay que recordar que como una suerte de reforzar la posibilidad de obtener los datos y las informaciones, la ley prevé la posibilidad de advertir a la institución o a los responsables de las instituciones. Es decir, corresponde intimar a esas instituciones reticentes en aportar los datos y las informaciones requeridas desde el Congreso de la Nación. Eso a priori, por de pronto, es lo que tenemos, es la previsión legal con la que contamos en estos momentos. Así que, presidente, que se tome nota y pido en nombre de todos los colegas que hasta este momento no están encontrando respuesta de las instituciones sobre la base de los informes requeridos. Es decir, que en todos los casos en donde no tengamos respuesta a los pedidos de informes formulados desde nuestra Cámara, les respondamos con la intimación, porque así lo establece, así contempla nuestra legislación. Repito, presidente, que el secretario de nuestra Cámara tome nota, y esto constituye pedido concreto, una moción concreta, que en todos los casos en donde no tengamos respuesta de las autoridades, de las instituciones o de las personas requeridas sobre la base de la aplicación del Instituto de la Figura Constitucional de informe, que reiteremos advirtiendo, intimando a que contesten, porque la ley, insisto, que está vigente hoy día, prevé que si en 15 días no recibe la respuesta pertinente, se le intimará, so pena de que de vuelta una reticencia constituiría mal desempeño. Hasta ahí tenemos en nuestra ley actualmente. Ahora bien, volviendo a la preocupación del colega, tenemos que reconocer de que hace falta establecer una sanción concreta y precisa, recordando un principio fundamental que tiene que primar al momento de elaboración de cualquier disposición legal, de que la misma tiene que constar de la norma y de la sanción. En este caso, efectivamente, nosotros previmos con el colega proyectista en aquella ocasión la sanción de derivar los antecedentes al superior jerárquico a los efectos de la toma de razón y la consecuente aplicación de alguna sanción. Pero eso no es claro, no es concreto, no es contundente, y por una cuestión que hace al principio de legalidad, yo creo que tenemos que abocarnos en establecer una sanción más concreta, más precisa, para que finalmente la figura constitucional, la figura constitucional del pedido de informe no sea letra muerta. Finalmente hay que considerar que a través de la herramienta, a través de la figura de los informes, como a través de la figura de la interpelación que tenemos como Congreso, finalmente podemos ejercer algún tipo de control constitucional que nos atañe como Congreso, ese control que nos atañe sobre otros poderes, es decir, para ejercer algún tipo de control sobre otros poderes del Estado, en virtud de lo que prescribe el artículo 3 de nuestra Constitución Nacional. Así que, presidente, dos cuestiones, y con esto concluyo: que el secretario tome nota a los efectos de insistir, de advertir a aquellas instituciones y personas requeridas por esta Cámara para que responda a los cuestionamientos, a los pedidos formulados. Y en segundo término, comprometerle un poco a los presidentes y miembros de las comisiones asesoras, específicamente de constitucionales y de legislación, para preparar un proyecto de complementación, sería, de la ley que tenemos y que carece de sanción en caso de reticencia a los pedidos de informes. Es todo, presidente. Gracias.
Ya no tenemos oradores en el estadio de sobre tablas. Vamos a poner a consideración todos los proyectos de sobre tablas que han sido leídos por secretaría, que han sido defendidos también en el pleno. A consideración, no hay oposición. Quedan todos los proyectos de declaración de resolución y pedido de informe aprobados.